Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se llama Alberto de la Fuente y el 29 de noviembre de 2016 pasó por el peor momento de su vida. Con 37 años y dos hijos pequeños, este empresario mexicano fue secuestrado durante 10 meses. Permaneció encerrado en una celda de 1,5 metros por 2 durante 290 días. Alberto se autoimpuso una rutina diaria para no perder la esperanza. En ella, como nos ha contado aquí en Herrera en COPE, estuvo siempre presente el recuerdo de su familia.
El tiempo que me robaron lo voy a triplicar. Y la tengo escrita por todos lados, porque efectivamente he querido estar para ellos, ¿no? Esa ha sido por el momento mi misión de vida. Y creo que la hemos explotado increíblemente bien, a tal grado que ahora estoy haciendo el Camino de Santiago y de hecho ellos me están acompañando en un trazo. Hoy mi vida es para ellos.
A los paros que se están produciendo en el sector de la justicia o de los funcionarios de la seguridad social, se podrían unir este verano las compañías aéreas. Denuncian que los días de huelga, fijados como mínimo, son abusivos. De producirse, supondría un duro golpe para el sector del turismo, en su mayor época de facturación de todo el año. Claudia Cid.
El Sindicato Español de Líneas Aéreas recuerda que en los últimos 12 años ha habido más de 15 sentencias de la Audiencia Nacional que concluyen que los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes en el entorno del 90% son abusivos y de facto anulan la huelga. Si no hay un cambio de actitud por parte del gobierno, el SEPLA amenaza con paros en un verano que se espera récord para el turismo. Hay que recordar que Air Nostrum mantiene activa la huelga indefinida todos los lunes y viernes desde el pasado 27 de febrero, a los que se sumarán los paros de Air Europa convocados para última semana de mayo y la primera de junio.
Y viernes lluvioso el que tenemos por delante en varios puntos de España, especialmente en Cantabria, en el País Vasco, en Cataluña, y también se esperan algunos chubascos y tormentas en el litoral mediterráneo. De hecho, la alerta naranja por granizo y tormentas se activa a las 3 de la tarde en la provincia de Barcelona. Ojo porque tras varias semanas con un calor inusual, la nieve ha vuelto a la península. 12 de mayo y el puerto de San Isidro, entre Asturias y León, ha amanecido nevado. También la nieve ha llegado al valle de Líbana, en Cantabria. La lluvia, la nieve en cotas altas y sobre todo la importante bajada de los termómetros se quedan con nosotros durante este fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça puede ser campeón de liga este fin de semana y podría serlo incluso antes de jugar. Bruno Casar.
Depende de los resultados del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Los blancos reciben al Getafe, aunque con el foco puesto en la Champions. Noticias de los de Carlo Ancelotti que se ejercitan a esta hora. Melchor Ruiz.
Está a punto de terminar la última sesión de trabajo del Real Madrid pensando en esa visita mañana del Getafe al Bernabéu. Recordemos, Dani Carvajal está sancionado y está previsto que haya rotaciones, ya que el próximo miércoles el partido importante, el Madrid se juega el pase a la final de la Champions ante el Manchester City en el Etihad. En los primeros minutos no hemos visto ni a Karim Benzema, ni a David Alaba, ni a Rodrigo con el resto de compañeros. Sí han estado con el grupo dos hombres que se recuperan de sus lesiones, Ferland Mendy y Dani Ceballos. Veremos cuántas rotaciones hacen el día de mañana Carlo Ancelotti, que en cuanto termine la sesión comparecerá ante los medios de comunicación.
Gracias, Melchor. Además de ese Real Madrid-Getafe, el Barça va a estar pendiente del Elche-Atlético de Madrid del domingo. Los rojiblancos se están ejercitando con las ausencias de Savic, Reinildo, Memphis, Llorente y Oblak. Necesitan una derrota de los dos perseguidores, aunque de no suceder, los de Xavi, si ganan en su visita al Español, se proclamarían campeones de Liga. Eso por arriba. Por abajo, el partido más destacado es el del domingo, 2 de la tarde, Celta-Valencia, con estos últimos marcando la salvación. Jornada que abriremos esta noche en Primera División a las 9 con el Mallorca-Cádiz. Y un apunte en el Girona de cara a su partido contra la Real Sociedad. Informa Albert Díez que el Tati Castellanos va a ser baja por un esguince en su tobillo izquierdo.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son prácticamente las 12 y 5, bueno, son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE en este viernes, día 12 de mayo, en el que arrancamos esta última hora de Herrera en COPE contándote que cada día, cada mañana, una de las primeras cosas que hacemos todos es desayunar. Bueno, pues imagínate que te levantas y no tienes leche.
No nos van a llegar ni leche ni aceite. Una familia que tiene niños, incluso ellos, ¿con qué dan los desayunos a los niños? ¿Con agua?
Es Fernando Jiménez, presidente del Banco de Alimentos de Ávila, y como acabas de escuchar, les falta leche. Bueno, y también aceite para dar de comer a 28.000 familias. Es el caso de Alejandra, que con la pandemia pues se quedó en el paro y que no puede dar de comer a su hija. Bueno, sí le puede dar, pero gracias a las donaciones del Banco de Alimentos.
Me da bastantes cositas, me da leche, me da atún, me da conservas y a lo mejor alguna chocolatina para mi hija. Y luego cosas básicas, pues arroz, fideos, macarrones.
Pues María, y miles de familias de toda España se están viendo afectadas por la escasez de leche y de aceite que sufren los almacenes del Banco de Alimentos y que se repite, por cierto, a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, ¿verdad? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Sí, John, muy buenas tardes. Cádiz, Valencia, Córdoba, Alicante, A Coruña, Vizcaya. El SOS, SOS que lanza el Banco de Alimentos en numerosas provincias españolas, pues es generalizado.
Hemos bajado de dar 6 litros de leche al mes persona a dar 4. Y luego también hemos dejado de dar aceite de oliva y damos aceite de girasol.
Pues es Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya, y como acabas de escuchar, no les ha quedado otra que racionar la leche y modificar la cesta básica que reparte entre 26.000 vizcaínos.
Una situación en la que no esperaban verse tampoco en A Coruña. Nos lo cuenta Conchi Rey, que es la responsable del Banco de Alimentos precisamente de esa provincia y de esa ciudad.
Desde finales del año pasado ya empezamos a tener bastantes problemas. El aceite, bueno, hay que pensar que está carísimo, carísimo, y si alguien pues en cualquiera de nuestras recogidas nos donaba pues 4 litros o 5 litros, ahora nos dona 1 y bastante esfuerzo ya que hace.
Pues como acabas de escuchar, la subida del precio de los alimentos pues explica en parte esta falta de leche y de aceite en los bancos de alimentos, ¿verdad?
Sí, precisamente este viernes, John, hemos conocido el dato definitivo del IPC del mes de abril, lo conocíamos esta mañana. Es verdad, y es importante destacarlo, que se ha reducido algo el encarecimiento de los alimentos, pero aún así, llenar la nevera nos cuesta un 13% más que hace un año, que sigue siendo pues una barbaridad.
Y si nos vamos a los productos que faltan en los bancos de alimentos, pues esa subida es demoledora. Pagamos por la leche un 27%, bueno, un 27,5% para ser exactos, más que en abril del año pasado, y un 22% más por el aceite de oliva. Por eso nos vamos a ir ya a un almacén del Banco de Alimentos de Madrid. Nos espera nuestra compañera Belén Miguel. Belén, lo primero de todo, las estanterías de estos productos, ¿cómo las ves? ¿Llenas, vacías? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, John. Podríamos decir que a medio gas aquí no faltan aceite ni leche, como sí que faltan en otros bancos de alimentos, como acabamos de escuchar. Pero podríamos decir que las estanterías no están completamente llenas, hay huecos. En este almacén de Colmenar, en el que me encuentro, del Banco de Alimentos de Madrid, hay 18 pasillos, veo desde aquí. Están organizados en estanterías de 4 pisos y en esos estantes hay leche de todo tipo, entera, semidesnatada, aceite de oliva. Y como te digo, no faltan, pero sí que hay algunos huecos. Este almacén tiene capacidad para 900.000 kilos. Han repartido ya, ahora estamos escuchando, estaba pasando por aquí un carrito para cargar un camión. Han repartido ya 25 toneladas esta misma mañana de frutas y hortalizas, como nos ha contado uno de los voluntarios, Santiago. En este almacén reparten para varias organizaciones de la Comunidad de Madrid. Estamos con Elena Doria, que es la portavoz del Banco de Alimentos de Madrid. Elena, ¿cuánta leche dais cada semana, repartís desde este almacén del Banco de Alimentos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, nosotros semanalmente repartimos alrededor de 48.000 litros.
Unos litros, John, Pilar, que van para las 160.000 personas que diariamente comen en la Comunidad de Madrid gracias a este Banco de Alimentos. Elena ya os está escuchando.
Elena, buenas tardes.
Hola,
me cuentan las compañeras que, aparte de la inflación, también hay otros motivos que tienen que ver con que no haya precisamente estos productos, ¿verdad?
Bueno, pues efectivamente, tanto la leche como el aceite son dos productos básicos en la alimentación de cualquier persona, y entonces, bueno, pues la producción en parte ha bajado por los costes que están teniendo a la hora de producirse, están teniendo problemas en origen, y entonces eso nos está dificultando a nosotros el poderlos conseguir, independientemente, como bien decías tú, que han subido muchísimo de precio y eso pues complica todavía más la situación.
Vosotros, Elena, no tenéis, por tanto, falta de leche y de aceite, como si pasa en otros lugares, en otros bancos de alimentos, pero ¿os falta algún alimento, algún producto específico?
Bueno, no tenemos falta de estos dos productos porque todavía tenemos en nuestros almacenes, porque nosotros... con un decalaje de varias semanas y vamos preveyendo un poco las necesidades y nos vamos adelantando a ellas, pero sí que necesitamos, o sea, ahora mismo, hoy no tenemos, pero a lo mejor dentro de una semana o de dos semanas sí que vemos que tengamos complicaciones. Por eso vamos a organizar unas operaciones kilos en empresas aquí en la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo y junio, pues para solicitar la leche y focalizarla solamente en este producto, porque sí que nos está costando tener ese producto.
Claro, además de mermar vuestros almacenes, los precios también están cambiando el perfil de quienes solicitan los alimentos, que esa es otra, claro. No estamos pensando en gente que hace unos años tenía que pediros para comer, sino que es que ahora hay gente que insospechadamente ha llegado al lugar en el que no se imaginaba estar.
Pues sí, porque realmente es una situación que gente... comillas, nunca podía pensar que se viera en esa situación, y no es con personas que podemos tener todos en mente de gente que viene de fuera, que son extranjeros. No, es verdad que también tenemos este perfil, pero hay mucha gente, el 60% son españoles que incluso mejor tienen un sueldo.
Estamos teniendo un problemilla con el sonido. Vamos a ver si mejoramos el sonido, que es una pena.
Porque... sí, a Belén, a nuestra compañera, a ver si os podéis ahora, mover un poco, sí. Belén, porque en esa zona está clara que la cobertura no es la ideal para que podamos escuchar perfectamente a Elena.
Sí, seguimos teniendo problemas, y si no, hacemos lo de siempre, por teléfono como...
Estamos en la plata...
Sí. Sí, tenemos problemas porque, claro, son zonas muy cerradas en las cuales hay problemillas, pero bueno, como decía nuestra invitada, la verdad es que el problema es más que evidente. Y bueno, ojalá esa solución que están buscando, no solo en Madrid, a nivel nacional, la operación Kilo, que empezará en primavera y que será el primer fin de semana de junio.
Por primera vez se va a hacer operación Kilo en primavera, ¿sí?
Sí, sí. No, pero es que eso dice mucho de la situación que estamos viviendo en estos momentos y que está viviendo el país. Bueno, al final es a nivel europeo, ¿no? También estamos hablando de la crisis que está generando la guerra, pero sí es cierto que el problema es todavía muchísimo mayor para las personas que estaban con el agua al cuello y ahora directamente se están ahogando. Creo que hemos recuperado ya el sonido y precisamente quería hablarle de ello a nuestra invitada, que la situación es tan complicada que por primera vez se va a hacer esa operación Kilo en primavera a nivel nacional, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos con los problemas de antes.
Sí, qué pena, porque es tan interesante lo que nos está contando Elena y que es una situación, John, que bueno, como estamos diciendo, pues afecta. Está generalizada, está extendida por toda España y los bancos de alimentos lo están sufriendo en primera persona. Claro, ¿qué pasa? Que los bancos de alimentos se abastecen pues a través de la solidaridad del resto de españoles, pero es que todo está tan caro que la gente, pues si donaba antes una cantidad... pues ahora dona menos, o directamente es que no puede donar, aunque quiera, ¿no? Y con las empresas pasa absolutamente lo mismo, y se resienten pues los almacenes, como en el que estamos, en este Banco de Alimentos de Madrid, y todos en el resto de España, y esto significa pues que al final pueden ayudar a muchas menos familias de lo que desearían.
De hecho, y vuelvo a lo de antes, es que la crisis, la pandemia... los problemas generados y acumulados a lo largo de los años hacen que las familias y las personas que creían que jamás iban a tener un problema de este tipo y tener que acudir a un banco de alimentos lo estén haciendo. Creo, Pilar, que tú tienes la historia, por ejemplo, de Dalila, ¿no? Que a sus 60 años, pues que llegó a España, sí, casi dos décadas, se quedó sin empleo. ¿Y qué le pasó?
Pues ella se dedica a la limpieza, pero no la contratan en ningún sitio. Por eso, pues acabó pidiendo ayuda.
Recién he venido, porque estoy sin trabajo y me dan cosas buenas, me dan lo que haya de todo. Pero es una ayuda, mucha ayuda es. No es para todo el mes, pero es mucha ayuda.
Inmigrantes parados, trabajadores que no llegan a fin de mes, también pensionistas como María, que tiene 67 años y es viuda.
Me dan pues todo lo que me hace falta, aceite, legumbre, fruta, alguna verdura, pasta de dientes, para fregar los platos, para bañarme, muy bien, que me viene muy bien.
Bueno, tantísima gente que puede salir adelante gracias a la ayuda que recibe de los bancos de alimentos, que a su vez pues necesitan también la ayuda y la generosidad y solidaridad de todos nosotros. Como María o Dalila, pues cerca de 1,5 millones de personas dependen de los bancos de alimentos para poder comer cada día. Y como acabamos de contar, pues la situación es muy complicada debido, entre otras cosas, a los precios tan elevados de la alimentación. Así que, pues eso, que toca ser solidarios de nuevo, John.
Sin duda alguna, y sobre todo insistimos en el caso de la leche, hay algunas empresas ya lácteas que están haciendo un esfuerzo más allá del que suelen hacer habitualmente, cosa que es de agradecerles, para que también esa leche pueda llegar a las personas que lo necesitan, y lo que tres cuartos con el aceite.
Claro, si es que son dos alimentos básicos que no pueden faltar en ninguna casa, ¿no? Escuchábamos al inicio, no sé de qué banco de alimentos era que decías que, claro, a los niños que les pones de desayuno si no es leche, agua, ¿no?
Sí, el de Ávila
De Ávila, efectivamente. Es el ejemplo de que la leche hace falta en todos los hogares y en todos los bancos de alimentos para que se pueda pues donar a tantas y tantas familias.
Pues sí, porque yo siempre digo lo mismo, lo de tener un techo y lo de tener un plato encima de la mesa es algo que nos parece natural, como que viene dado ya de por sí, ¿no? Al nacer, pero no tiene nada que ver. Y de repente, el día que menos lo esperas, puedes encontrarte en esa fila del banco de alimentos donde jamás imaginabas estar y donde, por suerte, hay gente que trabaja para que quienes tengan que colocarse en esa fila puedan tener comida para ellos y para sus hijos. Lo que no sé es de lo que va a hablar, y fíjate que hablan de cosas, el fin de semana...
Buenos Cristina días, Lopez, John. Qué gusto saludarte.
Oye, el otro día disfruté mucho yéndonos con lo de Carlos III, con lo de la coronación y todas estas cosas, detalles que yo no me hubiera fijado si no es por vosotros, ¿eh?
Bueno, qué cosas más interesantes, que es una ceremonia medieval. Aprendimos un montón, efectivamente, y además vendrá Lomana con la retranca de todo aquello para contarnos cómo le han parecido.
Me imaginaba yo que iba a traer colas.
Los distintos modelitos y esas cosas. El COVID está repuntando, una cosa interesante, con menos agresividad que como lo vivimos, pero llevando a muchos de los nuestros a sus camas. Sí. Y hay un estudio en el que ha participado Estela Luna con la Comunidad Europea y con el Gobierno a propósito de qué síntomas lo agravan y qué perspectivas puedes tener según la edad, la procedencia, el ser hombre o mujer, el provenir de unos lugares u otros de España. Alucinante, vamos a abordarlo. Y un profesor vamos a conocer que todos los años deja a los chicos de su clase sin móvil una semana y lleva desde años viendo cómo es el síndrome de abstinencia de nuestros hijos cuando se les quitan esos aparatos.
Qué interesante, porque claro, hablas de niños y de jóvenes, pero ¿tú cuántas veces te has dado cuenta que si dejas el móvil sin tocarlo ya empiezas a ponerte con nerviosismo pensando, ¿y si me ha llamado alguien? ¿Y si me han llamado del trabajo? ¿Y si
no, yo como me lo deje en algún lado tengo que regresar a ese sitio, o al trabajo o a casa a recogerlo, no soy persona. Es como un robot al que le falta el ciberbrazo.
Te digo, es que a mí me pasa lo mismo.
Es
a mí
terrible.
Y cada vez peor. Es terrible. Bueno, en fin. Pues por cierto, aprovechando a mis amigos que estoy trabajando en la radio, que me están mandando mensajes, que no puede ser. Claro,
que no, que en este momento no podemos hacer dos cosas, y eso que somos capaces.
No, y los hombres menos, y yo menos. Así que nada, Cristina Lopez-Listín, que siempre es un placer, y gracias hasta mañana, que nos escucharemos otra vez aquí en COPE. Un beso.
Adiós, John. Un abrazo.
Y ahora ya lo sabes, llega tu COPE más cercana para contarte qué es lo que pasa justo debajo de tu casa. Luego te tengo que contar más historias. Alguna curiosa. Una tiene que ver con un cigarrillo en una imagen. No puedo quitármelo de la cabeza. Te lo cuento ya.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con Alcaraz pide paso con urgencia desde un restaurante de Madrid, Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí. ¿Cómo es ese saludo que le has dedicado ya a tu Madrid, Carlitos?
A ver, ¿cómo están las máquinas? ¿Estamos todos bien?
Hola, Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cuál ha sido el momento más bonito de todo el torneo?
No sabía decirte, no sé si el momento de la tarta.
El abrazo con tu madre cuando os habéis hecho la foto ahí abajo.
Probablemente puede ser uno de los más bonitos.
Es Juan Carlos Ferrero.
Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Que realmente lo que tú le dices en los partidos lo aplica y le viene muy bien.
El abrir la comunicación entre entrenador y jugador ha sido todo un éxito.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues con más frío, ¿eh? Hoy nos quedaremos en los 20 grados, pero también una sensación térmica a veces un poco más bajita, porque hay lluvia, sobre todo esta tarde, bendita lluvia. Sí, es fin de semana, pero bendita lluvia. Así viene este viernes 12 de mayo, que comienza con el que va a ser el fin de semana más grande de las fiestas de San Isidro, Mónica Álvarez.
Claro que sí, unas fiestas, hola John, que terminan el lunes 15, cuando celebraremos el día grande, el día de nuestro patrón, San Isidro, el patrón de Madrid. El Jardín de las Vistillas, la Plaza Mayor, el Parque del Retiro, Matadero y, por supuesto, John, la Pradera de San Isidro, donde se espera que acudan más de 1 millón de personas, son los escenarios más importantes de la celebración de esta fiesta al aire libre, y que va a suponer una muy buena oportunidad para la hostelería madrileña de hacer caja, tras las buenas cifras del Puente de Mayo. José Antonio Aparicio es presidente de Hostelería de Madrid.
Las previsiones son un aumento de más de un 3% de la facturación, sobre todo en consumo local, que van a suponer más de 500.000 de consumiciones diarias durante este puente. Y la mitad de ellas se van a producir en las terrazas. Realmente va a acompañar muy buen tiempo. Y bueno, pues todos los indicadores son positivos.
Es verdad que hoy sí que parece, la previsión indica que puede haber tormenta, pero el resto de días va a lucir el sol, y además la temperatura es más baja, con lo cual yo creo que se puede disfrutar todavía más. Esta previsión tan optimista es porque, según se han programado actividades adicionales con motivo del Año Santo de San Isidro, que termina justo este próximo lunes. Enseguida yo vamos a contar el refuerzo del transporte público para que todos los madrileños, toda la gente pueda moverse mejor si quieren disfrutar de estas fiestas.
Y hoy es viernes, claro, entre la lluvia y una cosa y otra, pues el tráfico, a ver cómo está. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, precaución en el acceso a Madrid. En la carretera de Colmenar hay 3 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes en la zona del Goloso. Y precaución en esta entrada a la capital. Pero también se complica la salida en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila.
Pues muchas gracias, Patricia. Situación tranquila, decía Patricia. Claro, la tranquilidad a veces puede verse afectada pues por un susto. ¿Sabías que cada 45 segundos ocurre una incidencia cardíaca en Europa y cada 20 minutos en España? ¿Y que el 80% es en domicilios o en la calle? Teniendo en cuenta esas cifras, claro, solo es posible ayudar a los afectados con un desfibrilador.
Eso es algo que conocemos bien aquí, lo contamos siempre. Te permiten actuar estos dispositivos en los primeros minutos de una parada, aumentando la tasa de supervivencia casi un 50%.
Tenemos con nosotros, como siempre, Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida, porque Adolfo, tener un desfibrilador, siempre lo decimos, y por si acaso hay algún despistado, es la diferencia entre vivir y morir. Lo defienden incluso los médicos de urgencia.
Efectivamente, ayer estaba con un doctor de urgencias, de emergencias, vaya, el doctor José Ortega, que es vocal del Colegio de Médicos de Madrid, y me contaba algo muy curioso. Decía, mira, Adolfo, si la gente tuviera este dispositivo que tenéis, en el momento que hubiera un desvanecimiento, que pueden ser por muchas circunstancias, puede ser una bajada de tensión, puede ser una bajada de azúcar, puede ser una epilepsia, puede ser miles de cosas, pero puede ser una parada cardíaca. Si colocamos este dispositivo, que es facilísimo, que es colocar solamente 2 pegatinas y lo colocáis, nosotros, enseguida el dispositivo te va a decir si es, si no, esa urgencia que es la parada cardíaca. se le manda un chispazo, que así lo llaman ellos, y ya está, ese corazón se hace para adelante. Sin embargo, de la otra manera, cuando nosotros llegamos no podemos hacer ya nada, ¿no? Y si es alguna circunstancia que no es grave, pues la persona no va a pasar nada porque va a quedar todo registrado. De ahí la importancia de que la gente lo tenga en sus casas, en sus comunidades de vecinos y en las empresas, para que nosotros, cuando lleguemos, podamos hacer algo, que de la otra manera no podemos hacer nada. Así que hasta ellos mismos nos dicen esta importancia de tener un dispositivo como es el de Protege tu Vida en Casa.
Claro que sí, Adolfo. ¿Dónde lo podemos adquirir y con qué ventajas este desfibrilador de Protege tu Vida?
Pues mira, os voy a dar un número de teléfono para que os informéis de todo, precio, cómo se puede pagar, etcétera, porque de verdad es muy importante. Además vais a tener dos ventajas, un 30% de descuento a los oyentes de COPE, por eso llamar ahora para que sepáis que somos vosotros, y además os vamos a regalar un antiatragantamientos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Es pequeño, yo lo he tenido en mis manos y he sido capaz de saber cómo se maneja, con lo cual, fíjate lo fácil que es, y te lo puedes llevar además a todas partes. Por ejemplo, este fin de semana te lo puedes llevar por ahí y así estás seguro en casa y donde vayas. 900-730-061. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la merluza en filetes, por 11,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
En EAE Business School Madrid te ofrecemos True Potential Experience, una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y grados con un plan de desarrollo profesional personalizado. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business School Madrid, where True Potential comes true.
El 31 de mayo vuelve la mejor ópera de Rossini al Teatro Real con Il Turco in Italia, en la que el director de escena Logan Pelli nos transportará al universo de las fotonovelas italianas de los 60. Una divertida producción con grandes cantantes como Lisette Oropesa, Sabina Puertolas, Sara Blanche, Alex Espósito. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Oh, he soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clinicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
Ven en sueños.
En el sueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Comienza el fin de semana grande de San Isidro y para facilitar la movilidad, pues desde hoy hasta el lunes se ha reforzado el transporte público.
Claro, porque lo que se pretende es que la gente, lógicamente, no vaya al centro con el coche, que yo creo que es algo que no hace falta decir, claro. El refuerzo, John, va a comenzar a las 10 de la mañana y se va a extender durante todo el día hasta que acabe el servicio. Será mayor, lógicamente, el día grande, el día 15, el lunes, y en el caso del metro, la línea que más se va a reforzar va a ser la línea 5, con un aumento de trenes que va a llegar al 125%. También se aumenta la frecuencia en las líneas 1, 2, 3 y 4.
¿Y en el caso de la EMT?
Bueno, de los autobuses se refuerzan 14 líneas, especialmente también ese día de San Isidro, el lunes 15. Son todas las líneas que pasan por los principales escenarios donde va a haber actividades relacionadas con las fiestas. Lo que comentábamos antes, la Plaza Mayor, las Vistillas, Matadero, Parque del Retiro, en fin. Y también se refuerzan 4 líneas de los búhos, de los nocturnos, las noches del 14 y del día 15.
A mí me encanta quedarme en estas fechas en Madrid, porque son las fechas en las que disfrutas mucho.
Yo disfruto también, me gusta mucho.
Y además, como claro, ves a la gente que viene y dices, yo ya estoy. No hace falta que venga.
Claro, y hay que ponerse, ¿verdad? Un clavel, claro, o un buen pañuelo. Ahí, guapísimos, que vamos a estar.
Sí, señor. A mí no me queda el pañuelo. Bueno, pero en el bolsillo, eso sí, porque lo demás no me veo. Bueno, en fin, seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas el día? ¿Qué tal llevas este viernes? ¿Bien? Bueno, pues ya sabes que a estas horas suelo contar siempre una historia. Y fíjate, la de hoy nace de una noticia de la guerra, de la que sufre Ucrania tras la invasión rusa. Un soldado ucraniano graba y muestra los tiroteos de Bakhmut. Ya salió en todos los medios, en todas partes. Impresiona. Pero no puedo evitar fijarme en uno de sus compañeros. Antes de hablarte de él, voy a describirte la escena. Es un traveling que arranca con unos soldados lanzando obuses, o lo que lancen ahora, que desde un presunto moderno cañón. Ya ves que de armas sé menos que de física cuántica, así que yo solamente tengo claro que están disparando al enemigo con un cacharro muy grande. En ese instante, el soldado que está grabando la escena avanza hacia una especie de montículo. Se escuchan tiros de ambos lados. Es como estar en una película, pero es la triste y dura realidad. Aunque yo hace rato que sigo pensando en ese soldado que te he mencionado que estaba junto al lanzabuses o lanzamisiles. Lleva un cigarrillo en la boca. Ayer hablábamos de que se fuma menos, pero que se sigue dando al pitillo. No creo que alguien que le esté mirando la cara a la muerte todos los días, pues le preocupe que esa droga se cargue sus pulmones o le mate. Pero siempre me ha sorprendido a esas personas capaces de hacer cualquier cosa, pero incapaces de soltar el pitillo de su boca. Lo he visto en San Fermines, con un tipo corriendo delante de un bicho de 600 kilos, agarrando el cigarrillo con los labios, a una mujer recién accidentada que seguía con él en la mano. Tampoco es la primera vez que veo a un soldado fumando mientras dispara como si estuviera poniendo ladrillos en una obra. Que esa es otra. Cargar una carretilla con sacos de cemento y transportarla con la colilla resistiendo entre los dientes es también algo habitual. Lo veo estos días desde mi ventana, sin ir más lejos. Pero me sigue sorprendiendo esa actitud. Es como si formara parte de su cuerpo. O se tratara de ese amigo inseparable al que jamás dejarán atrás. También lo he visto con un cubata en la mano, que no derrama ni una gota pese a que su propietario se acaba de caer por las escaleras. En fin, quizá todo se resuma en que sabemos que son tan peligrosos como bailar con el diablo. Por eso maridan bien con las situaciones más duras, incluida una guerra. Ya puede venir la de la guadaña, que me da que ese soldado morirá con las botas puestas y con el cigarrillo en la boca. Ahora mismo, a estas horas de un viernes de mitad de mayo, pues seguramente te apetezca estar tranquilamente en la playa, a la orilla de un chiringuito, con tu familia, o en esa piscina del típico amigo que siempre te invita para presumir de ella. Bueno, pero seamos sinceros, llega el calor y enseguida se nos viene a la cabeza el verano. Por ello quiero que intentes relajarte y que escuches este sonido. Es el contraste de los dos sonidos, ¿verdad? Por un lado, el que está en cada playa y cada piscina de nuestro país cuando las cosas presuntamente tienen que ir relajadas, pero algo sucede y van mal. Es el silbato de un socorrista, una persona que sin dudarlo pues se lanzaría al agua si observa a alguien en problemas. El origen de esta profesión surgió en el siglo XIX en Inglaterra y en Estados Unidos, cuando empezaron a considerarse la natación como una actividad recreativa. En España contamos con más de 8.000 kilómetros de costa y según los datos del catastro, hay más de 1 millón de piscinas. Una por cada 37 habitantes, sí, sí. El pasado año, sin embargo, y pese a que tendríamos que estar acostumbrados al agua, murieron ahogadas en España 400 personas. La mayoría en zonas de playa y, por tanto, es algo que podría evitarse. Las competencias, al estar transferidas a cada comunidad, pues hace que el sector del socorrismo sea cada vez más, en muchas ocasiones, precario y que, por lo tanto, pues nos falten esos profesionales cada año. Pero ya dicen ellos que ese no es el único problema. ¿Por qué ocurre esto? Para responder a esta y a más preguntas tenemos con nosotros a Alberto García Sanz, que es el director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo. Alberto, lo primero de todo, y os he escuchado por algunos lugares y he leído algunas cosas que habéis dicho, ¿estáis preocupados por el adelanto de la apertura de muchas piscinas? Porque a estas fechas, ¿cómo estamos con los socorristas?
Pues a ver, si buenos días a todos los oyentes. Teniendo en cuenta que en periodo normal, ¿vale?, estival, hemos tenido todos los años falta de socorristas, si ahora mismo se adelanta la fecha, la mayoría son estudiantes, evidentemente la preocupación es mucho mayor. Pero lo que nos preocupa no es la falta de socorristas porque se adelante la fecha de la apertura, ¿no?, de piscinas o playas. Lo que nos preocupa realmente, llevamos denunciándolo a las administraciones y a nivel estatal, es que la exigencia de los requisitos para trabajar de socorrista son diferentes en cada una de las comunidades autónomas. Y en algunas de ellas se ha hecho de una forma tan exigente que efectivamente no hay socorristas porque no interesa el trabajo en precario, porque la remuneración es muy baja, con los requisitos de acceso a la formación de socorrista. De esa forma, pues tenemos un problema en España. Ahora mismo, la consideración que les puedo decir a los oyentes, tenemos un caos de seguridad acuática a nivel nacional. Un socorrista formado en Andalucía no tiene la misma formación que el que se forma en Galicia, no tiene la misma que el de Madrid, ni la misma que el de Cataluña. Y, como has dicho en los datos, que refleja el Informe Nacional de Ahogamientos que publica la Real Federación Española de Salud y Socorrismo, los ahogados se producen mayoritariamente en zonas sin vigilancia, en playas, y resulta que hay escasez de socorrista, el caos está sembrado, no hay seguridad acuática.
Es que, claro, escuchando todavía es más espeluznante la situación, ¿no? Porque estamos hablando de que son miles de kilómetros de costa, que son miles de piscinas, y resulta que quien tiene que estar ahí vigilando para que no haya un percance, que ojo, que en ocasiones es gente inconsciente, pero también a veces hay mareos, hay cosas que pasan en el agua y que claro, tiene que estar preparado ese socorrista para poder sacar a esa persona del agua. Has hablado de que hay diferencia entre diferentes comunidades autónomas. Hombre, yo puedo pensar que el que va al mar se tiene que educar o que se tiene que cultivar de una forma diferente que el de piscina, o igual no es así, no lo sé, pero yo puedo entender determinadas cosas de ese tipo. Lo que me llama la atención es que haya unas diferencias tan grandes que en algunos lugares tengas que ser poco menos que tener la carrera de bombero.
Pues sí, a ver, esas diferencias evidentemente son claras. No es lo mismo trabajar en un entorno natural que en un entorno controlado, que no cambia, como es una piscina. Pero el problema que tenemos es que las competencias están delegadas. Entonces, cada comunidad autónoma establece una serie de requisitos. Y esto lo que conlleva es que en determinadas comunidades son muy exigentes, como ha pasado en la comunidad gallega, que se modificó la norma en 2012, y ya vamos por la cuarta modificación. ¿Por qué? Porque a partir de esa modificación y esa exigencia no se ha podido dar la cobertura necesaria a las instalaciones y espacios del litoral gallego, hasta tal punto que casi el 50% de las playas no cubrían esas necesidades. Evidentemente no se puede hacer una norma ni tan exigente ni tan laxa como en otras comunidades, donde se imparten cursos online a bajo coste, donde hay veces que el solicitante o el futuro socorrista no tiene ni que tocar el agua. Entonces tenemos un problema de seguridad pública, claro, que evidentemente llama mucho la atención.
Sobre todo, hombre, que en el que sean muy estrictos pues no haya gente es muy preocupante, pero que en los otros, sin tocar el agua, te den el título, pues yo apaga y vámonos. Claro, esto desde como director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo, para las personas que no sabemos, Yo, por ejemplo, bueno, ya tengo una edad que no estoy más para que me salve que para salvar, pero si yo quisiera meterme, habiendo sido más joven, socorrista, a fecha de hoy, ¿qué tendría que hacer?
A ver, para ser socorrista lo fundamental es tener una buena capacidad física, tener un buen dominio del medio acuático, porque al final es donde vamos a actuar, y luego tener los conocimientos necesarios para poder intervenir y rescatar a una persona y aplicarle los primeros auxilios en situación de emergencia o urgente necesidad. Eso a nivel general es lo que se necesita para ser socorrista. Evidentemente, en base a esas competencias generales que debe tener, tenemos que establecer cuáles son las asignaturas, las pruebas que ese profesional debe pasar. Nosotros aquí lo que pedimos es una estrategia de seguridad nacional, una estrategia de seguridad acuática, lo mismo que hay en la Dirección General de Tráfico. Pues exactamente lo mismo, es decir, que el alumno que vaya a sacar el curso de socorrista, a mí me da igual que lo haga online, me da igual que haga 1000 horas o que haga 10. Tiene que ser la administración la que examine a ese señor o a ese aspirante o a esa señora y, en función de las pruebas, de los requisitos, primeros auxilios, las pruebas físicas, una vez superada, pues perfecto, será socorrista. Lo que no puede ser es que cada uno campe a sus anchas, al libre albedrío. Hay socorristas en Madrid, en otras comunidades, donde la formación es muy laxa y no tiene una formación adecuada. Hay otros socorristas que es tan exigente que se exige un título académico para poder trabajar, que no compensa para trabajar 2 meses de verano, porque hay que recordar que en la mayoría de la península el desempeño laboral son 2 meses de verano, no en Canarias, Baleares o la zona de Levante. Entonces, esto hace que si encima la remuneración es 1000 eurista, con un trabajo con mucha responsabilidad, pues al final el usuario opte por otro tipo de formaciones que va a tener una mayor remuneración y va a tener un menos coste personal.
Bueno, es que hemos hablado de responsabilidad. Es que el marrón, yo tengo amigos que han sido socorristas y la responsabilidad es terrible, pero el marrón que te cae como pase algo con alguna de las personas, con alguno de los bañistas, tanto en una piscina como en la mar, ojito, que es que hay pues gente a que le destrozan la vida, ¿eh?
Es enorme, es una responsabilidad brutal. O sea, nosotros pensamos que vamos a una piscina y vamos con nuestros hijos o a la playa y parece que la responsabilidad la tiene el socorrista, y no. La responsabilidad es nuestra, de los padres. O sea, a nadie se le ocurre pensar que si yo voy a un bar, dejo la cartera con 500 euros encima de la barra, nadie me lo va a quitar. Y podríamos decir, hombre, pero si hay policía vigilando. Claro, pero la policía está para vigilar y en el caso de que suceda, tú denuncias. Pues esto es lo mismo. El socorrista está para velar por la seguridad de los usuarios, pero no por la tuya, por la de todos. Entonces, tenemos que ser responsables y tenemos que ser consecuentes y conscientes de que el medio acuático mata a personas, se ahoga gente y es peligroso. Hay que tener en cuenta que si hacemos una comparativa con los accidentes de tráfico y el tiempo que pasamos en carretera y los ahogados que se producen, que como bien has dicho son 400 al año, y el tiempo que pasamos en el agua, tenemos más posibilidades de morir ahogados que morir en un accidente de tráfico. Es una preocupación muy importante. Y el turismo que viene a España, a nosotros, nos pregunta cuáles son las playas seguras. Porque en otros países de Europa tienen una bandera de seguridad. Tienen una serie de requisitos donde el socorrista está formado, la playa tiene unas garantías de seguridad, número de socorristas, etcétera, etcétera. Y el turismo viene por estas medidas de seguridad. Y ahora mismo no las tenemos. Es caótico. Y nadie se responsabiliza de este tema. Cada comunidad autónoma tiene sus competencias, el Estado tampoco entra y alguien tiene que poner aquí un poquito de cordura, porque a nivel general, como estamos contando, no tiene sentido. A nadie se le ocurre pensar que un médico en Almería haya realizado una carrera de un año y en Cataluña de 5. No tiene sentido. Todos tienen la misma formación. Y un médico como cualquier otra profesión. Pues en este caso lo mismo, regulémoslo.
Desde luego, teníamos interés por hacer esta entrevista. Imaginábamos alguna de las respuestas, pero no la situación tan grave en la que estamos en estos días, en los que estamos hablando que si adelantar o no las piscinas, la apertura de piscinas en algunas zonas de España, por aquello del calor y por aquello de que la gente ya tiene necesidad de estar más refrescada, ¿no? Pues bueno, pues mira, resulta que eso nos puede llevar a otro problema, que es el de la ausencia de socorristas, porque uno, no da tiempo; dos, la legislación es la que es; y tres, pues al final son reinos de taifas. Alberto García Sanz, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo. Muy revelador todo lo que nos has contado. Gracias. Y si te parece, volvemos a hablar a mitad de verano, a ver cómo va la cosa. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a todos los oyentes y, bueno, que tengan cuidado y disfruten este verano. Un saludo.
Un abrazo muy grande. Pues, Cristina Platero, cuidado. Bueno, tú en Galicia ya veo que allí son más exigentes, por lo tanto vas a tener menos problemas. Pero bueno, ¿tú eres muy de nadar?
Uy, yo sí, pero en el mar, ya lo sabes.
Sí, sí, lo sé, pero vamos, que eres como una sirena.
Sí, eso dicen.
Mira tú, no sabía yo esa
pero
cosa
en feo,
de Platero.
En feo,
y ¿qué haces,
y en
por favor? En sirenita de Copenhague, pues guapísima. Bueno, hablando de todo un poco, en la fosforera hoy hemos hablado de gorrones,
hoy,
¿no?
Los gorrones. Y mira, para ilustrar lo que te parece, John, si empezamos con un chiste de Ricardo.
Con tres colegas, y uno de ellos dice, ¿qué? ¿Nos hacemos una meriendita? Y dice, venga, nosotros, venga, vale. Y dice, pues yo llevo las chuletas. Y dice el otro, coño, yo llevo el vino. Y dice el gorrón, oye, llevo el pan. A la semana siguiente se vuelven a juntar. ¿Quieres una meriendita? Y dice, venga, pues yo esta vez llevo la chuleta. Y dice, a mí me toca el vino. Y dice, corre, pues llevo el pan. Y se juntan la semana siguiente y dicen los dos que pagan siempre. Y dice, el tío este es listo, que nunca lleva ni el pan el vino, siempre lleva el pan. De la chuleta el vino, siempre lleva el pan. Y dice, pues ahora para esta vez le dice tú muy rápido que vas a llevar el vino y yo que voy a llevar el pan. Dice, vale. Dice, ¿qué? ¿Una meriendita? Y dice, pues yo llevo el vino. Y dice, yo el pan. Y dice, corre, un pollo para picar todo este no voy.
¿Qué te parece? Es de libro.
De libro.
Mira, Ana, cuatro amigos se jubilan y entonces, para no perder la amistad, deciden quedar una vez al mes a cenar los cuatro matrimonios. ¡Ay, uno de ellos! ¡Qué arte!
Estaba en casa de una pareja, que no voy a decir los nombres, no vaya a ser, pues, no creo que me escuchen, pero por si acaso. Pues mi cuñado siempre decía, ¿dónde nos toca cenar mañana? Y decíamos, en casa de fulanito. Y ya decía, ¡niña, hazme bocadillo! Porque es que era, o sea, éramos dos, cuatro, seis, siete, ocho, éramos nueve, y entonces ponía 100 gramos de jamón y dos panes de pastés con tomate. Claro, como no te dieras prisa, pues te comías el pan solico. Sí. Ahora, bien, cuando ellos venían a casa de cualquiera de nosotros, como no te dieras prisa en sentarte en la mesa, cuando te habías sentado, pues ya se lo habían zapado todo. Y esos son mis amigos gorrones.
Bueno. Mira, Paquita y una amiga y las propinas.
Estoy acordando de una amiga que seguimos siendo muy amigas, que cuando éramos jovencitas y salía a cenar con nosotras, la obligábamos a dejar propina y no se podía escaquear. Pero cuando iba a cenar con algún compañero de trabajo o con algún amigo, ella iba invitada a la cena, el amigo dejaba una buena propina porque era un chaval muy generoso y ella se hacía medio la loca para ver si se despistaba, y cuando él se despistaba, cogía la propina y se la llevaba.
¡Qué arte!
Bueno,
dejo el teléfono.
Eso ya lo he visto yo.
¿Lo has visto? Yo no.
Sí, qué vergüenza.
Pues nada, mensajes en el 699-13-14.
La cesta de la compra se ha incrementado un 12% en un año. Hoy hemos conocido que este pasado mes de abril los precios han seguido subiendo. Lo han hecho en un 0,6% más que el mes anterior, el mes de marzo. Pilar García Muñiz, pero esto aplicado a la realidad, ¿esto cómo va la cosa?
Pues la cosa va de aquella manera, haciendo muchos números y haciendo muchos malabares, ¿eh? Cuando vamos al súper, cuando vamos al mercado para poder llegar a fin de mes. Nos encontramos ahora mismo en un punto en el que todo sigue subiendo, John, pero es cierto que lo va haciendo por lo menos a un ritmo algo más lento. Sin embargo, hoy nos ha llamado bastante la atención un producto que ha bajado de precio en el último año, en este contexto de subida, especialmente en los productos de la cesta de la compra, pues hay algo que ha bajado y se trata del plátano de Canarias. Este pasado mes de agosto costaba un kilo, por ejemplo, más de 3 euros. Ahora su precio ronda el 1,50 euros. ¿Qué ha ocurrido para que este precio haya bajado? Pues vamos a hablar con plataneros canarios para conocer la explicación. Y hoy también en mediodía vamos a acercarnos a Petrer, en Alicante. Allí han decidido aplazar la campaña electoral hasta el próximo martes para celebrar, como Dios manda, sus fiestas de moros y cristianos. Bueno, esto es un pequeño avance de algunas de las cosas que vamos a tratar enseguida en mediodía con él.
Pues todo eso ya mismo, antes tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ni por 400.000 lo vendo yo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Hay cosas que solo sabe un amigo.
como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tree te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya están aquí las fiestas más castizas de Madrid. Qué mal lo he hecho, pero bueno, las de San Isidro. Enseguida vamos a comprobar si este año los madrileños se han animado más o no a vestirse de chulapos y chulapas, y si mi compañera lo va a hacer. Pero antes quiero contarte que si estás buscando el mejor lugar para tus mayores, y este es un tema muy importante, es Residencias Orpea, ¿verdad, Mónica?
Así es, John. Llevan más de 30 años dedicados a mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos y recientemente acaban de abrir un nuevo centro en Coslada.
Belén Fernández es la directora de Orpea Coslada. Belén, ¿cómo es este nuevo centro Orpea Coslada? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el centro de Orpea Coslada, como ha dicho la compañera, abrió hace muy poquitos días, el 26 de abril. Y bueno, es un centro especializado en atención a personas mayores con perfiles muy, muy distintos. Nosotros tenemos organizado el centro en unidades de vida para poder atender a mayores según necesidades específicas que tenga cada uno, desde personas autónomas con mayores capacidades a personas muy dependientes que necesiten una atención muy especializada.
Ajá. Belén, no te muevas mucho de donde estás porque a veces se va la cobertura del móvil, ¿eh? Quédate ahí quieta. Porque esto es importante lo que queremos preguntarte ahora, Belén. Vosotros sois líderes en la Comunidad de Madrid con 25 residencias y además un centro especializado en rehabilitación, Orpea Madrid Mirasierra. ¿Qué os diferencia de las demás residencias que existen?
Creo que la diferencia principal de nuestros centros, que como bien dices, somos líderes en el sector porque nos avalan muchos años de experiencia, es que la atención es muy individualizada. Al final, la idea principal es hacer un análisis muy específico de cada persona mayor, de cada persona que vive en nuestros centros, para poderle dar la atención más correcta, más adecuada y una atención, por supuesto, de calidad.
Uh-huh. Tenéis instalaciones muy modernas, acogedoras. Háblanos un poquito de las comidas texturizadas.
Uh-huh. Eso me interesaba a mí.
Bueno, pues aprovecho y te cuento, sí que de cara a las instalaciones están totalmente adaptadas. Aprovechamos para incluir nuevas tecnologías, para incluir cualquier avance en actividades que nos suponga un beneficio importante para el mayor. Y en el caso de las comidas texturizadas, sí que llevamos mucho tiempo trabajando con este tipo de alimentación, porque lo que hace es que nos garantiza una alimentación desde el punto de vista nutricional muy, muy adaptado para el mayor. Es un tipo de alimentación con una textura más ligera que la comida basal habitual,
claro.
Pero aprovechamos para diferenciar tipos de alimentos, para mantener los olores, los sabores, ese gusto por comer. La alimentación es importantísima, pero también es muy importante que el mayor disfrute de esas comidas, siga manteniendo esos recuerdos que generan determinados sabores,
claro,
determinados olores. Uh-huh. Todo esto lo hacemos desde el punto de vista de ofrecer una correcta alimentación, que es muy importante para todos, pero sobre todo para las personas mayores.
Claro. Para ellos.
A menudo nos encontramos con personas muy frágiles o con una pluripatología importante y es necesario mantener la alimentación. Así que desde este punto de vista lo que hacemos es combinar ese beneficio desde el punto de vista nutricional y ese beneficio desde el punto de vista emocional muchas veces.
Que es fundamental. que es fundamental, porque es que al final, volvemos a lo de antes, no solamente se trata de comer sano, sino también de comer a gusto. Y eso es lo importante. Belén Fernández, directora de Orpea Coslada. Me ha encantado este primer viaje, pero me voy a meter en orpea.es. De hecho, estoy ya en ello porque quiero saber más de vosotros. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y ahora nos vestimos de chulapos.
Venga, vamos.
Y de chulapas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementería.es.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Qué me tienes que contar ahora de Polestar, Mónica?
Bueno, pues que hemos descubierto una marca sueca de coches 100% eléctricos de la cual te vas a enamorar. Yo ya lo he hecho, tú, John, también. Polestar, efectivamente. ¿Por qué? Por vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Ahora acaban de lanzar el nuevo Polestar 2 con más de 654 kilómetros de autonomía, es decir, la evolución continua. Reserva el tuyo en polestar.com y pásate por el Space de Madrid en Avenida de Burgos para conocer la marca.
Venga.
Es el chulo que castiga.
Si yo te digo Parpusa, Mañosa y Safo, lo mismo de primera, pues no sabes de lo que te estoy hablando, salvo que seas muy castizo, ¿verdad,
claro,
Mónica Lores?
Vamos a preguntárselo todo a Jorge, que es gerente de una tienda donde se venden estos trajes regionales. Es la tienda Pertíñez, nada más y nada menos. Y nos está escuchando.
Pues Jorge, como experto. Jorge, ¿se compra, por cierto, más trajes de chulapos y chulapas ahora que hace unos años?
Muchos más, muchos más. Y no solo se compran muchos más, sino que además ha cambiado también el perfil del comprador. Nosotros hemos tenido tradicionalmente grupos de chulapos y de chulapas, que el perfil pues son gente de mi edad o más mayores, o sea, de 50 a 70 años. Uh-huh. Y sin embargo, este año, por fortuna, hemos visto que, bueno, este año, los últimos 2 o 3 años, se han incorporado a estos grupos gente muy joven, gente de la generación que nos hacía falta, de los 20 a los 30 y de los 30 a los 40.
Oye, pues qué bien, qué bien. ¿Y se suele comprar a medida o ya hecho, Jorge?
No, nosotros lo tenemos hecho aquí, lo hacemos generalmente es en tallar las tallas que tenemos, pero también hacemos algunos trajes a medida.
Ajá.
Por ejemplo, si Mónica y yo vamos ahora a tu tienda, ¿cómo nos vestirías? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que llevar de manera imprescindible?
Para el chico tenemos la gorrita de chulapo, la farfusa, que
bueno,
se llama...
la gorrita la tengo,
Eso sí. ¿Tienes? Pues el chaleco, un pantalón oscuro, una camisa blanca y un pañuelo safo para el cuello, que es un pañuelo rectangular, largo, como de 25 centímetros por 1,25 más o menos, en crespón, que se anuda sobre el cuello y se mete por dentro del chaleco. Eso es lo imprescindible del chico. Y para la chica, pues tenemos unos fantásticos trajes o falda y blusa, el pañuelo de la cabeza, los claveles, hombre, y una de nuestras especialidades, de la cual somos casi prácticamente los únicos fabricantes que hay en España, que es el mantón.
¡Qué bonito! Bueno, pues yo me voy a pasar por esta tienda. John, hombre, ¿te parece? ¿Me acompañas? Y así nos vamos como unos señores allí a disfrutar de estas fiestas de San Isidro.
Aquí os esperamos, estáis invitados a venir a disfrutar de nuestros artículos y de nuestros mantones.
Claro que sí.
Pues un abrazo, Jorge. Y nosotros seguimos aquí, en Herrera en Cope.
La una, las dos.